¿Cómo están? Muy bienvenidos a La Semana Bajo la Lupa. Arrancamos juntos un nuevo repaso por todo lo que pasó en Olavarría. Y les adelanto que fue una semana movida, muy movida. Tuvimos anuncios de obras que realmente pueden cambiarle la cara a partes de la ciudad. Conocimos historias que nos tocan de cerca, que hablan de solidaridad y de luchas de mucho tiempo. Y por supuesto, la política no dio respiro, con un debate que se juega fuerte tanto acá, en lo local, como en el escenario nacional, con decisiones que, queramos o no, terminan influyendo en nuestro día a día. Así que bueno, prepárense porque vamos a desmenuzar juntos cada uno de estos temas.
Antes que nada, una aclaración importante para que estemos todos en la misma página. Lo que van a escuchar es un resumen semanal de noticias que se basa pura y exclusivamente en el material que nos proporciona el diario. Y también es bueno que sepan que para armar este contenido utilizamos herramientas de lenguaje de última generación. Hechas las aclaraciones, ahora sí nos metemos de lleno en la información.
A ver, si tuviéramos que organizar la semana en grandes capítulos, podríamos hablar de tres temas principales. El primero, sin dudas, es el de las obras públicas y el desarrollo urbano. Hubo un paquete de anuncios muy fuerte, con mucha inversión, que busca mejorar desde escuelas hasta la seguridad en las calles. El segundo capítulo es el social, el de la comunidad. Vamos a hablar de iniciativas que muestran el verdadero corazón de Olavarría, el esfuerzo de la gente y de las instituciones. Y el tercer y último capítulo, el político, que estuvo bien cargado. Por un lado, la campaña local ya empieza a calentar motores, y por otro, en el Congreso se tomaron decisiones que tienen un eco directo acá. Así que vamos a empezar por el primer capítulo, las obras. Muy bien, arrancamos con esas noticias que se ven, que se palpan en el día a día. Vamos a hablar de cemento, de ladrillos, pero sobre todo del impacto que esto tiene en la vida de la gente. El municipio presentó una serie de inversiones muy importantes para mejorar la infraestructura en educación, en seguridad y en los espacios que compartimos todos. Vamos a ver cada una en detalle. Y la primera cifra que vemos es esta, y es realmente potente, 170 millones de pesos. Este es el total que el municipio de Olavarría va a invertir en un plan de obras para las escuelas de educación especial de gestión privada. Durante la presentación, el intendente Maximiliano Wessner dijo algo clave, que esto es una cuestión de igualdad de derechos y de oportunidades. Es una definición política muy clara. Busca mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas que asisten a estas instituciones. Sobre todo, y esto es fundamental, en un contexto nacional que él mismo describió como muy complicado para las personas con discapacidad.
Bueno, acá vemos cómo se reparten esos 170 millones. Son 7 instituciones. Y lo interesante es que este plan no salió de un escritorio, sino de un relevamiento muy profundo que se hizo para ver qué necesitaba cada una. Y las obras son súper variadas. Por ejemplo, en casa de Helen se va a construir un playón deportivo, que es vital para la recreación. En casa de María Ilusiones, la inversión más grande se va a reparaciones de techos, algo básico para la seguridad. Y en Madre Teresa de Calcuta, allá en Loma Negra, van a terminar baños nuevos. Esto nos muestra que no es solo una mano de pintura, sino que se atacan problemas de fondo para mejorar de verdad las condiciones en las que estudian los chicos.
Y la apuesta por la educación no terminó ahí, porque también se anunciaron obras muy importantes para la gestión pública. Por un lado, una noticia esperadísima para la Escuela Técnica número 2, el querido industrial. Se van a reconstruir por completo los baños de los talleres. Miren, esto es mucho más que una obra. Es la respuesta a un reclamo de años de toda la comunidad educativa, que pedía condiciones dignas. Y por otro lado, en la Escuela Primaria número 12 de Loma Negra, se va a hacer un trabajo enorme de impermeabilización de techos para terminar con las filtraciones. Son dos intervenciones que van directo a mejorar la seguridad y el bienestar de alumnos y docentes.
Ahora cambiamos de tema y pasamos a otro pilar clave para la ciudad, la seguridad. Y el número que resume la noticia es este, el 8. 8 son los nuevos patrulleros que se sumaron esta semana para reforzar la prevención del delito en todo el partido de Olavarría. Es importante saber que estos vehículos se compraron con fondos de un programa provincial de fortalecimiento en seguridad. Y esto nos muestra que la articulación entre el municipio y la provincia es fundamental para poder equipar mejor a nuestras fuerzas de seguridad. Pero lo más interesante no es solo la cantidad de móviles, sino cómo se van a usar. Hay una distribución muy pensada, muy estratégica. Fíjense, 3 camionetas 4x4, las Amarok, que son perfectas para caminos de tierra y distancias largas, van para la zona rural, para cubrir localidades como Espigas, Recalde y Santa Luisa. Los otros 5 autos, los Virtus, que son más ágiles en el tránsito, se quedan para el patrullaje en la ciudad. Y acá hay un dato que no es menor. Uno de esos autos va directo a la comisaría de la mujer y la familia. Esto fortalece muchísimo la capacidad de respuesta en casos de violencia de género. Los otros 4, al comando de patrullas. Se nota que se busca cubrir todos los frentes. El sueño de la casa propia, o al menos del terreno propio, es algo que moviliza a muchísimas familias. Y esta semana hubo noticias muy potentes en este sentido. Por un lado, se mandó al Consejo Deliberante un proyecto para crear 38 nuevos lotes con servicios en Loma Negra. Y por otro lado, se vivió un momento de muchísima emoción en Sierras Bayas con el sorteo de 108 lotes en el barrio ETA. Imagínense, había familias esperando esto desde hacía 10 años.
Las dos iniciativas tienen un objetivo en común que es clave: fomentar el arraigo. ¿Qué significa esto? Darle la posibilidad a los vecinos, sobre todo a los más jóvenes, de que puedan planificar su futuro y construir su casa en el lugar donde nacieron y crecieron.
Y para cerrar este capítulo de obras, nos vamos a uno de los pulmones verdes de la ciudad, el Parque Raúl Alfonsín, el que todos conocemos como el Parque Sur. Ahora tiene 36 luces LED nuevas. Pero ojo, esto no es una medida aislada. Es la punta del iceberg de un plan municipal mucho más grande que va a instalar 860 de estas luminarias en todo el partido. El beneficio es triple. Primero, más seguridad, porque un lugar bien iluminado es un lugar más seguro. Segundo, eficiencia energética, porque la tecnología LED consume muchísimo menos. Y tercero, y no menos importante, nos permite a todos los vecinos disfrutar de nuestros parques y plazas por más tiempo y con más tranquilidad.
Bueno, dejamos un poco de lado los ladrillos y las luces para meternos en el alma de Olavarría, en lo que realmente nos define como comunidad, su gente, sus instituciones, su solidaridad. Ahora vamos a hablar de sueños que tardaron décadas en cumplirse, de la tranquilidad de tener los papeles de tu casa en regla y del apoyo a los clubes, que son el verdadero motor de los barrios. Son esas historias que nos llenan de orgullo.
Escuchen esta frase. La dijo Alberto Muya, de Talleres Protegidos. Y creo que no hay mejor manera de resumir una de las noticias más lindas y emotivas que tuvimos en mucho tiempo. Después de décadas, sí, décadas de lucha, de remar contra la corriente, la comunidad de Talleres Protegidos finalmente va a abrir su hogar permanente. Es el final de un camino larguísimo, el resultado del esfuerzo de muchísima gente que jamás, pero jamás, se dio por vencida. Lo que hace que esta noticia sea tan especial, más allá de la emoción, es que es un verdadero ejemplo de política de Estado. Es un proyecto que pasó por distintas gestiones municipales, de diferentes colores políticos, y todos aportaron su parte. Miren, el camino arrancó hace un montón de años, con Helios Echeverry consiguiendo el terreno. Después, la construcción del edificio avanzó durante las gestiones de José Echeverry y de Ezequiel Gali. Y ahora, finalmente, la gestión de Maximiliano Wessner tomó la decisión política final, poniendo todo lo que faltaba, el equipo de profesionales, los convenios, para que ese edificio se transforme en un verdadero hogar para 16 personas. Un ejemplo de cómo se deberían hacer las cosas.
Seguimos hablando de la tranquilidad del techo propio, pero ahora desde el lado de los papeles, de la seguridad legal. En un acto muy emotivo en el Salón Rivadavia, más de 150 familias de Olavarría dieron un paso gigante. Se entregaron 40 actas de afectación al bien de familia, que para que se entienda fácil, es un trámite que protege tu casa para que no te la puedan embargar. Y además, 116 decretos de tenencia definitiva. Estos documentos son el paso previo, el más importante, para llegar a la escritura. Para estas familias, esto significa dormir más tranquilos, saber que su casa es suya y que tienen un patrimonio para dejarles a sus hijos.
Y acá tenemos otra cifra de esas que impresionan y que marcan una política clara de apoyo a la base de nuestra comunidad. 200 millones de pesos. Esa es la plata que el municipio va a poner en el programa Clubes en Marcha. ¿De qué se trata esto? Es un fondo para que los clubes de barrio, esas instituciones que hacen un trabajo social increíble, puedan hacer obras. Hablamos de arreglar un techo, de construir vestuarios nuevos, de ampliar un salón. Obras que necesitan para seguir creciendo y para darle un mejor servicio a miles de pibes y pibas de Olavarría. Ahora, si miramos más de cerca cómo se distribuye esa plata, encontramos datos muy interesantes. De los 33 clubes que van a recibir ayuda, 17, o sea, más de la mitad, son de las localidades. Esto no es casualidad. Es una decisión política de integrar a todo el partido. Y otro dato que es una bomba, 14 de esos clubes van a recibir el 100% de la plata que pidieron para sus proyectos. Esto es clave, porque significa que van a poder terminar la obra completa, sin quedarse a mitad de camino. Para clubes que se manejan a pulmón, con el trabajo voluntario de los padres, esto es un empujón gigante.
Y para cerrar este capítulo comunitario, un resumen de otras tres muy buenas noticias. En salud, se cumplieron 9 meses de la unidad de neonatología integral del centro, un modelo de trabajo entre lo público y lo privado que está funcionando muy bien. En cultura, reabrió el Museo Estación de Sierras Bayas, que quedó hermoso, con una nueva muestra que cuenta la historia del pueblo. Y en educación, una gran novedad. Se confirmó que en 2026, Olavarría vuelve a tener una escuela de guardavidas, pública y gratuita. Una oportunidad de formación buenísima para los jóvenes y más seguridad para todos.
Y llegamos al último tramo de nuestro análisis. Nos metemos ahora en el terreno de la política. Falta cada vez menos para las elecciones locales del 7 de septiembre, y eso ya se empieza a notar. Los candidatos recorren los barrios, presentan sus ideas, pero al mismo tiempo, lo que pasa en La Plata y en Buenos Aires nos pega de lleno y genera debate. Vamos a tratar de entender este escenario complejo.
Acá tenemos un pequeño mapa de algunas de las propuestas que ya están sonando en la campaña local.
son distintas miradas sobre lo que necesita Olavarría. Por ejemplo, Sebastián Matrela, de Somos Olavarría, insiste mucho en la idea de buscar acuerdos en el Consejo y dejar de lado la grieta. Silvina Echevarría, de Potencia Olavarría, tiene un proyecto educativo muy fuerte: crear una escuela en el predio Maradona. Desde la izquierda, Agustín Mestralet plantea algo de alto impacto: que ningún funcionario pueda ganar más de 4 salarios mínimos. Karina Ostertag, de la UCR, pide más planificación y continuidad en las políticas culturales. Y su compañero de lista, Matías Castañares, quiere potenciar a Olavarría como un destino turístico.
Ahora subimos un nivel y nos vamos a la provincia. El gobernador Axel Kicillof mandó a la legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia en obra pública. ¿Qué busca con esto? Básicamente tener una herramienta legal que le permita a la provincia meterse y reactivar todas las obras que financiaba Nación y que hoy están frenadas. Hablamos de obras gigantes, como pedazos de autopistas o el dragado del río Salado. Es una jugada política y de gestión para responderle a lo que el gobernador llama una parálisis total de la obra pública nacional.
Lo que vamos a hacer es enviar un proyecto de ley que hemos elaborado, que se va a hablar, lo he comentado recién con el presidente de la Cámara de Diputados, también con la presidenta de la Cámara de Senadores, para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense, que se encuentra paralizada. Decimos emergencia porque se van sucediendo, incrementando, por un lado accidentes en determinados casos y por otro lado el estado de abandono de la obra genera obviamente una pérdida económica para el erario público nacional y por supuesto una pérdida de bienestar para la provincia de Buenos Aires. Cada obra que se para y no se continúa se deteriora, a veces se intrusa, a veces se vandaliza de forma tal que va a ser cada vez más caro y más difícil reactivarla. Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada con la obra pública.
Y terminamos en el Congreso Nacional, donde esta semana se vivieron 2 votaciones importantísimas, casi como una final de fútbol, con resultados cruzados para el gobierno. Por un lado, el oficialismo se anotó un triunfo clave. Logró que se mantenga el veto del presidente al aumento jubilatorio. A la oposición le faltaron apenas 2 votos para voltearlo. Pero por otro lado, el gobierno tuvo una derrota muy dura. La Cámara de Diputados, por una mayoría aplastante de 172 votos, rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Esto quiere decir que la ley no está muerta, ¿eh? Ahora pasa al Senado, que tiene la última palabra. Y hablando de discapacidad, el tema explotó a nivel nacional por una crisis muy grave en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. Todo pasó muy rápido. Primero, se filtraron unos audios muy comprometedores que hablaban de una supuesta red de coimas para tramitar pensiones y que salpicaban al jefe del organismo, Diego Español. La reacción del gobierno fue inmediata. Lo echaron y decidieron intervenir toda la agencia. Nombraron a un nuevo interventor, Alejandro Vilches, y le dieron una orden clara: hacer una auditoría a fondo y que se sepa toda la verdad. Y en medio de toda esta discusión política, de los vetos, las denuncias y las intervenciones, la gente directamente afectada levantó la voz. Y lo hizo con una frase corta, pero que es un cachetazo de realidad. No somos un gasto, no se vetan nuestros derechos. Este comunicado que circuló por todo el país pone las cosas en su lugar. Nos recuerda que detrás de los números del presupuesto y de las peleas políticas hay personas, hay familias que la luchan todos los días por un tratamiento, por una terapia, por sus derechos, y reclaman que esos derechos no se pueden negociar ni considerar un simple número en una planilla de ajuste. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realicemos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que más te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta el próximo Explainer. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales, en Instagram como Portal Urbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urban OUK, en X como @portalurbanook, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @.portalurbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.